Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es sábado, es 13 de julio, mediamos mes casi, y probablemente te pillemos en el coche, ¿verdad? Quizás vas de camino o a lo mejor vuelves de la playa, de las vacaciones. Mediamos mes, como te digo, y con ello muchos comienzan sus vacaciones de verano, otros las terminan y nos pillamos a todos en la carretera. En unos minutos te vamos a contar la situación de las carreteras a esta hora, pero antes vamos a hablar de nuevas reacciones en la ruptura Vox-PP. En esas 5 comunidades autónomas que han accedido a hacerse cargo de menores no acompañados, en Aragón, en Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. En realidad, a Vox le ha salido medio la jugada. Los vicepresidentes del partido de Santiago Abascal han dimitido, pero algunos consejeros se aferran a sus cascos, a sus cargos. El balance es que un tercio de los consejeros dejan las siglas y 2 pasan a los populares. Eso por ahora. De hecho, en Aragón, el Partido Popular ya ha reconstruido hoy el gobierno en minoría. La toma de posesión ha tenido lugar este sábado y en ella el presidente Jorge Azcón ha dejado a una única vicepresidenta, Mar Vaquero, y además ha nombrado nuevo consejero de Agricultura y Ganadería a Javier Rincón, hasta ahora secretario general de Hacienda, para sustituir a Ángel Samper. Mientras tanto, también el presidente de la región de Murcia, López Miras, este mismo sábado hablaba por primera vez sobre este asunto. Confirmaba también que tendrá nuevo gobierno este lunes sin vicepresidencias y calificaba de sin sentido, digamos, la decisión de Abascal.
El que la región de Murcia haya aceptado cuidar a 16 niños en una situación de vulnerabilidad que están ahora mismo en Canarias y que no tienen recursos, no justifica ni es motivo para la ruptura. No creo que la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia ahora lo que estén esperando, de lo que estén ansiosos, es de que haya otro proceso electoral. Y el lunes por la mañana habrá nuevo gobierno en la región de Murcia.
Bueno, pues eso, más allá del drama político, por llamarlo de alguna manera, existe un drama real que ha sido el detonante de este divorcio entre derechas y que sí merece que le prestemos atención. Es el drama de aquellas personas, en este caso de menores, que se ven obligados a dejar atrás su casa, su hogar, por pura supervivencia. En lo que llevamos de año, más de 16.500 personas han llegado a través del mar a las Islas Canarias. Esto supone un 174% más que hace justo un año. Y de esos, una parte son menores. Ahora mismo, de hecho, Canarias tutela alrededor de 5.500 menores llegados en pateras y en cayucos. Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y nos explica que en las islas están desbordados.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. No se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni para ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Y en esta situación tan complicada que tienen ahora mismo en Canarias es la que ha procurado pues que las demás comunidades autónomas españolas hayan decidido repartirse de manera voluntaria a 347 menores migrantes no acompañados. Ya sabes de sobra que esto a Abascal y compañía pues no les ha parecido bien, pero ya te digo que él no es el protagonista de esta historia. Aquí en COPE, durante esta semana, te hemos presentado a varios chavales que sí, que tienen un papel principal en esta trama. Son personas que llegaron a España solos, siendo menores o muy jóvenes, sin tener ni idea de nuestro idioma, y que se adentraban en lo desconocido, dejando atrás pues a su familia, a su vida, obligados por las dictaduras, por las guerras, el hambre, la suciedad y la pobreza más desgarradora. Una de estas historias es la de Agustín Endur, que hace 20 años llegó a España desde Senegal.
Yo viajé de Senegal, de Dakar, a Lisboa. En Lisboa estuve casi unos 2 años y ahí pues eso, trabajando en lo que se pueda y en la construcción del metro precisamente. Y en el 2000, con la regularización extraordinaria que hizo el PP con el gobierno de José María Aznar, pues unos amigos y yo decidimos venirnos a España.
Agustín ahora ayuda a personas que se encuentran en la misma situación que él vivió, sobre todo cuando se trata de menores de edad no acompañados.
Estuve trabajando 21 años en Caritas y ya sigo siendo voluntario. Y ya te digo, es que son situaciones además que te recuerdan cuando llegaste, ¿no? Con esa debilidad, con esa inocencia, con esa fragilidad.
De hecho, Agustín fue además el primer firmante de la iniciativa legislativa popular que pretende regularizar a 500.000 de personas. Nos contaba en la mañana del fin de semana de COPE que ver que a otros les va medianamente bien, digamos, en Europa, para ellos es un aliciente a tomar el riesgo.
El instinto de supervivencia personal y colectivo supera todo lo miedo que uno pueda tener. Entonces, yo creo que un poco de humanidad siempre viene bien, porque yo creo que si miramos a estos jóvenes como si fueran nuestros hijos, creo que no actuaríamos así o no estaríamos peleando a ver quién lo acoge y quién no.
Agustín insiste en que una vez que estos menores llegan a España, nuestra misión es educarles, ayudarles a que se conviertan en otro ciudadano más, porque cree que es la única manera de solucionar el problema.
Un niño, un menor, siempre tiene que ser acogido. Y cuando lo acoge en buenas condiciones, con la formación que eso conlleva y demás, viene muy bien, pero muy bien a toda la sociedad. Pero es verdad que si fallamos en la acogida, si fallamos en el acompañarles, pues nosotros mismos nos estamos generando problemas.
Son las 2:06, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
En marcha la segunda fase de la operación Retorno en las carreteras españolas por el comienzo de la segunda quincena de julio. Enrique Marchán, actualización desde el centro de pantallas de la DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento sigue habiendo complicaciones en las carreteras españolas. Lo más difícil en Andalucía, aunque también estamos pendientes de algún accidente, especialmente en Castellón. Un accidente está generando más de 2 kilómetros de retenciones en la AP7 a la altura de Benicàssim en sentido a Castellón de la Plana. También otro alcance provoca el corte total de la A23 en Teruel a la altura de Monreal del Campo en sentido a Zaragoza. Encontrarán la ruta alternativa debidamente señalizada. Al margen de estos accidentes, dificultades de salida de Madrid en la A1 a la altura del circuito del Jarama y también en la A6 en el entorno de Las Rozas. Dificultades también en Barcelona, lo más complicado en la AP7 a la altura de Llinars del Vallès en sentido a la ciudad condal y también en Barcelona en esta misma AP7 pero a la altura de la Bern en sentido a Barcelona, retenciones. Ya en Andalucía, como decíamos, bastantes puntos con complicaciones. Lo que más, Málaga, AP7, en el torno de Benalmádena, en sentido a Cádiz. Y en Sevilla, en la AP4, en dirección a Cádiz, complicaciones a la altura de los Palacios y Villafranca.
Gracias, Enrique. Nos marchamos ahora hasta Galicia, porque Alberto Núñez Feijóo ha hablado por primera vez tras la ruptura de los gobiernos autonómicos entre PP y Vox. El líder de los populares ha asegurado que nunca ha intentado imponer sus principios a nadie y además ha comparado a los de Santiago Abascal con los independentistas y con el gobierno de Sánchez.
Allá quien quiera comportarse como el independentismo haciendo chantajes a la nación. Allá quien solo piense en su interés personal como si fuera Sánchez. Yo tengo muy claro que no soy Pedro Sánchez ni para España ni para el conjunto de votantes, voten a quien voten.
Y en el municipio de Buñol, en Valencia, se han decretado 3 días de luto por el presunto crimen machista de una mujer de 31 años. Su pareja ha sido detenida después de huir del lugar y de haber embestido un coche de la Guardia Civil. Los dos agentes han sido trasladados al hospital de Valencia con daños graves. Y por último, nuevo ataque de Israel sobre la zona humanitaria de Maguasi. De momento hay 71 fallecidos y más de 280 heridos en un bombardeo que tenía como objetivo a Mohamed Deif, considerado el número 2 de Hamas. De momento, su estado de salud se ignora.
Ya se está disputando los primeros kilómetros del Tour de Francia, Sara Pastor.
Ha comenzado hace unos minutos desde la ciudad de Pau, en los Pirineos franceses, la etapa número 14. Consta de casi 152 kilómetros. Nos sitúa la carrera Quique Iglesias.
Y vuela camino a las faldas del Tourmalet, múltiples intentos de fuga, de momento no fructifica nada, 50 por hora de media en esta primera hora de carrera. En la cima de San Larisulán Pladadet luce el sol, pero hace frío. Aquí llegarán los ciclistas al borde de las 5:30 de la tarde, con Pogačar de líder, de momento.
Desde las 3 en tiempo de juego con la narración de Eri Frade, la selección española pone rumbo a Berlín a las 6, ciudad donde se celebrará mañana la final a partir de las 9 de la noche ante Inglaterra, y atentos a esta tarde porque habla Luis de la Fuente y Jesús Navas ante los medios de comunicación.
Son las 2 y 10, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que está mostrando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Segundo fin de semana de San Fermines y ya estamos en la recta final de estas fiestas. Esta mañana a las 8 en punto vivíamos aquí en COPE el séptimo encierro protagonizado por los toros de la ganadería abulense de José Escolar, que tienen fama de bravos, digamos, y lo cierto es que han dejado momentos un tanto tensos. Una carrera rápida que ha terminado en unos fugaces 2 minutos 18 segundos en la Plaza de Toros y que lo han convertido en un encierro peligroso, el segundo más corto, en especial en el tramo de Mercaderes. Un día más, el Capitolio de San Fermín ha evitado males mayores, menos mal, y 7 corredores, eso sí, han requerido atención sanitaria, 6 de ellos por contusiones en brazos, pierna y columna, y un séptimo por una herida penetrante con hemorragia, que no consta que sea por asta, sino a causa de una caída. Junto a la Plaza de Toros, ahora mismo allí en Pamplona, tenemos otro fin de semana más, contamos con él a nuestro compañero Alberto Sanz. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como decías, muchísimo peligro en ese encierro y afortunadamente el capotico de San Fermín ha tenido mucho trabajo, pero lo ha hecho muy bien, para lo que has dicho, para que no haya ningún herido grave.
Bueno, ¿cómo está transcurriendo, además de ese encierro que hemos vivido esta mañana, la jornada? Parece que hoy Pamplona ha amanecido fresca, digamos, llena de gente, como no, para encarar esta recta final de San Fermín.
Sí, pues 13 graditos hacía la hora del encierro, ahora hace un poquito más, pero pues la mayoría de la gente de Pamplona ha sacado, como se dice aquí, una chaquetica por si refresca, porque apunta que va a hacer también una tarde un poco fresca. Eso sí, muchísima gente por la calle, se ve un porcentaje un poco menor de gente de Pamplona que ha aprovechado para escaparse el fin de semana y, sin embargo, pues muchísima gente de fuera que está aprovechando para lo contrario, para vivir este segundo fin de semana de San Fermín, que queda mucho por vivir y quedan muchos actos y acontecimientos por disfrutar.
Porque queda por ver cómo será la corrida de esta tarde y, además, mañana, día del pobre de mí, terminan los Sanfermines. ¿Qué le vamos a hacer?
Terminan con ese pobre de mí, pero si quieres te cuento brevemente esa agenda que tenemos.
Venga.
Mañana, domingo 14 de julio, ya sabes, a la mañana, último encierro a las 8 en punto con toros nada más y nada menos que de Miura. A la tarde, corrida de toros con Ferrera, Escribano y Colombo, y a partir de ahí tenemos maratón, porque aunque hayamos visto o no Alcaraz, una vez que acabe la corrida de toros tenemos que ir corriendo porque han instalado una pantalla gigante para disfrutar esa final entre España e Inglaterra.
Hombre,
luego
no.
a las 11, espero que recién cogida la copa, tenemos fuegos artificiales y a las 12, para terminar estos San Fermines 2024, ese pobre de mí que esperemos cantar ese pobre de mí solo porque se acaban las fiestas de San Fermín y no porque los ingleses nos hayan ganado.
Pues esperemos, mañana nos cuentas, Alberto Sanz, desde Pamplona, desde los San Fermines. Eso, ya mañana volvemos a conectar, nos cuentas el último encierro. Buenas tardes.
Aquí os espero y a ver si sube un poquito la temperatura.
Estás en Mediodía COPE, soy Ana Huerta, son las 2 y 14, casi 2 y cuarto justo de la tarde, una hora menos en Canarias, y ahora vamos a hablar de una iniciativa que da frescura y juventud al verano. Sus protagonistas son Fátima Gallardo y Lourdes Peraire, son dos amigas de 25 años procedentes de Valencia que vieron en la pandemia cómo muchos amigos suyos no vivían de forma auténtica. Esto les llevó a crear, fíjate, su propio podcast llamado Juventud, que ya acumula casi 150.000 reproducciones en las plataformas. Ahora, gracias a este formato, han publicado su segundo libro titulado Cómo vivir un amor auténtico, como nos cuenta Lourdes.
El proyecto surge durante la pandemia, que nos juntamos a estudiar por videollamada y Fátima, Marta y yo vivimos la juventud encaminada a ver qué queremos en nuestra vida, ¿no? Entonces sí que veíamos que muchos jóvenes vivían dejándose llevar por la corriente. Entonces como que vimos la necesidad de compartir nuestra forma de vivir para que hubiera otra perspectiva, ¿no?
Fátima y Lourdes querían que la segunda temporada del podcast se centrara en el amor entre jóvenes, y de ahí surge el título del libro, ¿no? Cómo vivir un amor auténtico, como te contaba. Y es que Fátima lo tuvo claro desde el primer momento. Quería centrarse en lo que más preocupa hoy en día a los jóvenes, que podría ser, sí, ¿por qué no? El amor.
Yo, sinceramente, lo que tenía en mi corazón era transmitir todo lo relacionado con el amor, porque veía que era uno de los principales sufrimientos de los jóvenes, especialmente de la gente de mi universidad, ¿no? Entonces, yo quería empezar ya desde el minuto uno, el primer episodio, hablando del amor, noviazgo, matrimonio, familia, y ellas como que me pararon y dijeron, a ver, vamos a poner las bases. Y después de la primera temporada fue como, vale, ya, vamos a lanzar lo que más afecta a los jóvenes en la edad que estamos, ¿no?
Fíjate que una parte súper importante de este libro es el tercer capítulo, llamado Una buena soltería. Las chicas, con esto, pues querían mostrar el lado positivo de estar soltero y alejarlo de lo que muchos jóvenes relacionan a día de hoy con la soledad e incluso con el fracaso. Ellas dicen que lo ven como un momento de crecimiento y de empezar grandes proyectos.
La verdad que cuando enfocas desde esa perspectiva la soltería como un momento de crecimiento, momento de empezar grandes proyectos como por ejemplo este, un momento para hacer voluntariados, apostolados, para formarte, para crecer, para aprovechar el tiempo, o sea, es como, si lo miras desde esa perspectiva, es precioso el pensar que te estás preparando para esa vocación tan grande que tienes, ¿no? Y que va a llegar, bueno, en algún momento.
Ya te digo, un podcast llamado Juventud, que trata de acercar a los jóvenes una perspectiva nueva del amor y sobre todo de cómo vivir de manera auténtica.
Hola, me llamo Patricia. Soy hija y esposa de marinero. Mi marido es marinero, trabaja en la pesca de altura, en el caladero del Gran Sol. Tenemos un hijo, él está 2 meses trabajando fuera y luego 10 días de descanso en casa.
Patricia, como acabas de escuchar, forma parte de una de las tantas familias que trabajan en el mar para abastecer de pescado y de otros productos marinos a todos los pueblos y ciudades de alrededor. Y es que la vida de los pescadores y de todos los que se dedican a las faenas marítimas no tiene nada que ver con los hogares a los que quizás estamos acostumbrados algunos, ¿verdad? Patricia ya está habituada, como no, y para ella lo más importante es que su esposo se encuentre como si estuviese siempre con ellos en el hogar.
De principio la vida es bastante dura porque tú ya te tienes que enfrentar a una vida en soledad. Tú tienes tu pareja, pero la mayoría del tiempo está ausente. Pero de alguna manera tienes que sentirla siempre presente para que cuando él llegue no sea un extraño en casa, porque solo está unos días y vuelta a marchar.
Como te podrás imaginar, ante esta realidad, la Iglesia también muestra su preocupación y su cercanía con un llamamiento a cuidar de los mares, tan importantes para nuestra economía y nuestra subsistencia. Y sobre todo, además, la Iglesia pone énfasis en el cuidado de la gente del mar, de esta gente que trabaja y vive, en parte, del mar. De aquellos que hacen posible tanto la pesca como el transporte de la mayor parte de mercancías que consumimos. Y aquí entra en juego, fíjate, el apostolado del mar, en el que miles de voluntarios asisten a estos trabajadores, con especial relevancia estos días al aproximarse el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de la Armada Española, el próximo martes 16 de julio, a la que también se conoce como Estrella del Mar. Nuestro siguiente protagonista nos va a contar más sobre esta labor. Él es José Filgueira y es voluntario y trabaja en el apostolado del mar en Castellón. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos un poquito más sobre vuestra labor, sobre la labor que tú haces como voluntario en el mar.
Bueno, como miembro también, que soy marino, pues nuestra solidaridad tiene que estar siempre presente. Los marinos, si algo nos representa, es el ser solidarios con toda la gente del mar. y aunque estemos ya algunos de nosotros ya retirados de las faenas de la mar, seguimos estando en activo para seguir dando nuestra solidaridad con todas las gentes del mar, en este caso, pues aquí en el puerto de Castellón, con la mayoritariamente con los hombres de la Marina Mercante.
José, su trabajo, ¿cómo era antes en la mar y cómo es ahora con ese voluntariado? O sea, ¿qué prácticas, qué tareas hacía antes y cómo se han transformado ahora?
Bueno, yo soy suboficial de la Armada, hoy ya en reserva, a punto casi de jubilarme dentro de unos meses. Soy hijo de marinos, cuñado de marinos, o sea, toda mi familia es marinera, con lo cual estoy muy habituado a la mar. Mm. Trabajo anteriormente a bordo de los buques de la Armada, pues como especialista en comunicaciones, ha sido en muchos destinos distintos, tanto a bordo de unidades como en tierra. Y bueno, temporadas largas, he estado en la Antártida, he estado con Juan Sebastián Elcano, he estado en destructores, he estado en corbetas, remolcadores, he estado en mucho tipo de buques, unos más largo tiempo en la mar, otros con capacidades de menos tiempo. Mm. Pero bueno, siempre encima de las olas.
Y ahora con esos voluntariados, ¿cómo ayudan a otras personas que trabajan en la mar?
Bueno, lo que te indicaba antes, en este momento que ya fuera de las faenas, encima de las olas, pues seguimos estando un poco ahí al lado, ¿no? Con los compañeros, que no dejan de ser compañeros.
Claro.
Los marinos que están en los buques mercantes. Pues ese apoyo, ese estar ahí, esa sonrisa, esa mano amiga que nos ayuda a convivir en tierra y decir, pues aquí tienes una familia, aquí tienes unos amigos que aunque no nos conozcamos con anterioridad, a partir de ahora vamos a vernos más de tu familia, ¿no? Y esa es la razón que tiene el Estela Match, ¿no? El ser una familia en tierra para la gente que recala por unos días o por horas a veces en puertos distintos, ¿no?
José, ¿cómo es vivir en el mar, por así decirlo? Porque además del trabajo, claro, es lo que escuchábamos de Patricia, ¿no? Mujer también de una persona que trabaja en el mar, de pescador, y al final, pues ella lo dice, hay muchas temporadas en las que no pisa tierra él. ¿Cómo es eso de vivir en medio del mar?
Bueno, es vivir encima de las olas y separado del mundo por completo, porque estás navegando a muchas distancias seguramente de tierra, tienes la vida con los compañeros. Hay días más felices, menos felices, porque todos tenemos nuestros problemas en casa que hemos dejado atrás y que no podemos resolver desde la inmensidad del mar, ¿no? Y eso pues también te afecta diariamente para tu trabajo. Pero bueno, tratamos de seguir poco a poco solucionándonos entre todos, apoyándonos, facilitando las cosas diarias en el trabajo y enamorándonos del mar, porque al final el mar te enamora. El mar es una cosa que te entra dentro y te lleva, ¿no? Te lleva. Por eso.
Sí. Le iba a preguntar, José, si tiene alguna anécdota, tanto de cuando trabajaba o ahora voluntariado, que realmente le haya marcado, que le haya ocurrido pues en relación al agua, a la mar, con sus compañeros.
Sí, bueno, mi profesión a bordo de los barcos era radiotelegrafista, por lo cual era el encargado también de hacer las conferencias de teléfono con las familias en tierra, y a veces pues eras tú mismo también el que tenías que ayudar a esas palabras, a decir, te quieres, que te está diciendo que te quiere, porque no te escuchaban el otro lado, ¿no? Y eras tú un poco de esa otra persona intentando comunicarte con la familia, ¿no? Éramos uno más dentro de la radio, ¿no? Ahí colocándonos.
Pues José Filgueira, voluntario que trabaja en el Apostolado del Mar en Castellón y que él mismo formaba parte de la Armada Española, por así decirlo, forma aún, ¿no?, en reserva. Muchísimas gracias por estar en Mediodía Cope con nosotros y compartir pues ese trocito de vida en la mar que poco se conoce, por así decirlo, pero que tantas personas viven de ella y sobre ella.
Sí, somos un país rodeado de mar y que es un gran desconocido, sobre todo las gentes que trabajan y sufren encima de la mar.
José Filgueira, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en verano, estamos en julio, y este es el mes en el que muchos estudiantes, a pesar de descansar de tantos exámenes, ¿verdad?, de curso, pues empiezan a movilizar para buscar piso de alquiler de cara a septiembre y de cara al comienzo del nuevo curso. Y esto normalmente pues no es tarea fácil, pero es que este año se está complicando todavía más en algunas ciudades. Los estudiantes se están topando con dos problemas principales. Los precios están completamente disparados y la oferta es ridículamente baja. Este es el caso, por ejemplo, de Alejandro, un chico de 19 años. Es de Badajoz y lleva un año estudiando un doble grado de formación profesional en Cáceres. Alejandro comparte piso con varios compañeros y les gustaría cambiar de domicilio, pero se están encontrando con precios que no pueden asumir.
La verdad que decidimos quedarnos en Cáceres por el hecho de que tenemos aquí tanto los estudios como, si fuese posible, también un trabajo. La mayor complicación que hemos encontrado son los precios. La cantidad de piso está bastante bien porque hay mucha variedad. El inconveniente es el dinero, ya que la mayoría de los estudiantes, como no tenemos recursos propios, dependemos de nuestros padres. Con esto también quiero decir que pueden existir multitud de viviendas, pero pocas de ellas se ajustan a un precio razonable.
Y luego, además de esto, está la otra variable, la de la poca oferta. Hay un ejemplo muy gráfico de esto. En la inmobiliaria Lauria, que están en el centro de Valencia, cada vez que ponen un anuncio nuevo de un piso, el teléfono no para de sonar. Pueden recibir, atención, hasta 300 llamadas de estudiantes interesados en ese alquiler. Antonio Pacheco es el gerente de esta inmobiliaria y ha explicado aquí en COPE que el problema no es solo de los estudiantes.
Aquí hay una escasez de viviendas para todo tipo de inquilinos. Los estudiantes en esta época es cuando vienen, pero realmente es que en Valencia no hay viviendas. Entonces la subida de precios es porque la oferta es muy escasa. El problema siempre es la escasez. No es que sean estudiantes, no es que tal, es el problema de la oferta, que es muy, muy cortita.
Bueno, pues la situación es tremendamente delicada y por el momento el único consejo que se puede dar a esos jóvenes es que se den prisa para tratar de encontrar un piso que no se vaya de precio y que tengan unas condiciones aceptables para vivir. Y como cada fin de semana, escuchamos ahora la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana se ha presentado el Instrumentum Laboris, el texto que va a guiar los trabajos de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria, prevista del 2 al 27 de octubre. Un documento estructurado en 5 secciones, partiendo de la pregunta ¿cómo ser una iglesia sinodal misionera? El relator general de esta Asamblea del Sínodo de los Obispos, el cardenal Hollerich, señalaba algunos de los grandes temas como la eclesiología, la corresponsabilidad de los laicos, pasando por la misión de la Iglesia o el camino común con otras iglesias y comunidades cristianas. Por su parte, el cardenal secretario general de este sínodo, el cardenal Mario Grech, lo describe como el gimnasio de la escucha, no basada en encuestas demoscópicas, sino en la escucha de la voz del Señor. El Instrumentum Laboris se ha elaborado con más de un centenar de síntesis nacionales preparadas por las conferencias episcopales, numerosas aportaciones que han llegado a la Secretaría General del Sínodo a lo largo del último año. Todo con el fin de saber lo que Dios quiere decir a la Iglesia en esta hora de su camino. Es una bonita polifonía, rica en timbres y acentos, porque la Iglesia no es homogénea, sino armónica. Desde esta perspectiva, la Iglesia sinodal es una Iglesia en movimiento, en marcha, porque solo caminando es posible armonizar las tensiones constitutivas de nuestra fe. Todo con el deseo de fortalecer a los mensajeros del Evangelio, de curar las heridas de la humanidad y desencadenar la esperanza en nuestros corazones. Este texto no ofrece respuestas prefabricadas, sino indicaciones y propuestas sobre cómo la Iglesia puede responder a la necesidad de ser sinodal en misión, una Iglesia más cercana a las personas, menos burocrática, que sea casa y familia de Dios, en la que todos los bautizados seamos corresponsables y participemos en su vida, en los diferentes ministerios y roles. Y por encima de todo, destacan dos palabras: escuchar y acompañar. Finalmente, el documento recuerda cómo cada una de las preguntas que contiene quieren ser un servicio a la Iglesia y una ocasión para sanar las heridas más profundas de nuestro tiempo. Y concluye con una invitación: continuar el camino como peregrinos de la esperanza en la perspectiva del jubileo de 2025. Hasta el próximo año.
Y antes de llegar a las 2:30, es momento de escuchar el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Hoy celebramos a San Enrique. Baviera, en Alemania, verá nacer a este descendiente de Otón el Grande y Carlomagno el año 973. Fue sucesivamente gobernador de Baviera y rey del Sacro Imperio Germánico. Muy vinculado a la abadía de Cluny, colabora con este monasterio en la revitalización de la iglesia. Retirado del monasterio de Van, San Enrique muere el año 1024.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. Es sábado, 13 de julio, y probablemente te pillemos en el coche. Quizás vas de camino o quizás vuelves de la playa. Mediamos mes y con ello muchos comienzan sus esperadas, sus ansiadas vacaciones de verano. En unos minutos te vamos a contar la situación de las carreteras a esta hora. Pero antes vamos a hablar de nuevas reacciones en la ruptura Vox-PP en esas 5 comunidades autónomas que han accedido a hacerse cargo de menores no acompañados. En Aragón, Castilla-León, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. En realidad, a Vox podríamos decir que le ha salido medio-medio la jugada. Los vicepresidentes del partido de Santiago Abascal han dimitido, pero algunos consejeros se aferran a sus cargos. El balance es que un tercio de los consejeros dejan las siglas y 2 pasan a los populares. Eso por ahora. De hecho, en Aragón, el Partido Popular ya ha reconstruido el gobierno en minoría. La toma de posesión ha tenido lugar hoy y en ella el presidente Jorge Azcón ha dejado a una única vicepresidenta, Mar Vaquero, y además ha nombrado nuevo consejero de Agricultura y Ganadería, Javier Rincón, hasta ahora secretario general de Hacienda, para sustituir a Ángel Samper. Mientras tanto, también el presidente de la región de Murcia, López Miras, hoy hablaba por primera vez sobre el asunto y confirmaba que tendrán nuevo gobierno este lunes, y calificaba de sinsentido, digamos, la decisión de Abascal.
El que la región de Murcia haya aceptado cuidar a 16 niños en una situación de vulnerabilidad que están ahora mismo en Canarias y que no tienen recursos, no justifica ni es motivo para la ruptura. No creo que la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia ahora lo que estén esperando, de lo que estén ansiosos, es de que haya otro proceso electoral. Y el lunes por la mañana habrá nuevo gobierno en la región de Murcia.
Pero más allá del drama político, por llamarlo de alguna manera, existe un drama real que ha sido el detonante de este divorcio entre derechas y que sí merece que le prestemos atención. Es el drama de aquellas personas, en este caso menores, que se ven obligados a dejar atrás su casa, su hogar, por pura supervivencia en muchos casos. En lo que llevamos de año, más de 16.500 personas han llegado a través del mar a las Islas Canarias. Esto supone un 174% más que hace justo un año. Y de esos, una parte son menores. Ahora mismo, de hecho, Canarias tutela alrededor de 5.500 menores llegados en pateras y cayucos. Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y nos explica que en las islas están desbordados.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. Se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso. Es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Y esta situación tan complicada que tienen ahora mismo en Canarias es la que ha procurado que las demás comunidades autónomas españoles hayan decidido repartirse de manera voluntaria 347 menores migrantes no acompañados. Ya sabes de sobra que esto, pues, a Abascal y compañía no les ha parecido bien, pero ya te digo que él no es el protagonista de esta historia. Aquí en COPE, durante esta semana, te hemos presentado a varios chavales que sí, que tienen un papel principal en esta trama. Son personas que llegaron a España solos, siendo menores o muy jóvenes, sin tener ni idea de nuestro idioma en muchos casos, y que se adentraban en lo desconocido, dejando atrás a su familia, a sus amigos, pues obligados en muchos casos por las dictaduras, las guerras, el hambre, la sociedad y la pobreza más desgarradora. Una de estas historias es la de Agustín Endur, que hace 20 años llegó a España desde Senegal.
Yo viajé de Senegal, de Dakar, a Lisboa. En Lisboa estuve casi unos 2 años y ahí, pues eso, es trabajando en lo que se pueda y en la construcción del metro precisamente. Y en el 2000, con la regularización extraordinaria que hizo el PP con el gobierno de José María Aznar, pues unos amigos y yo decidimos venirnos a España.
Agustín ahora ayuda a personas que se encuentran en la misma situación que él vivió, sobre todo cuando se trata de menores de edad no acompañados.
Estuve trabajando 21 años en Caritas y ya sigo siendo voluntario. Y ya te digo, es que son situaciones, además, que te recuerdan cuando llegaste, ¿no? Con esa debilidad, con esa inocencia, con esa fragilidad.
De hecho, Agustín fue además el primer firmante de la iniciativa legislativa popular que pretende regularizar a 500.000 de personas. Nos contaba en la mañana del fin de semana de COPE que ver que a otros les va medianamente bien, digamos, en Europa, para ellos es un aliciente a tomar el riesgo.
El instinto de supervivencia personal y colectivo supera todo lo miedo que uno pueda tener. Entonces, yo creo que un poco de humanidad siempre viene bien, porque yo creo que si miramos a estos jóvenes como si fueran nuestros hijos, creo que no actuaríamos así o no estaríamos peleando a ver quién lo acoge y quién no.
Agustín insiste en que una vez que estos menores llegan a España, nuestra misión es educarles, ayudarles a que se conviertan en un ciudadano más, porque cree es la única manera de solucionar el problema.
Un niño, un menor siempre tiene que ser acogido. Y cuando lo acoge en buenas condiciones, con la formación que eso conlleva y demás, viene muy bien, pero muy bien a toda la sociedad. Pero es verdad que si fallamos en la acogida, si fallamos en el acompañarles, pues nosotros mismos nos estamos generando problemas.
Son las 2:36, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
En el municipio de Buñol, en Valencia, se han decretado 3 días de luto por el presunto crimen machista de una mujer de 31 años.
Su pareja ha sido detenida después de huir del lugar y de haber embestido un coche de la Guardia Civil. Los dos agentes que se encontraban en el vehículo han sido trasladados al hospital de Valencia con daños graves.
Bueno, en cuanto al tiempo, si estás ya de vacaciones, esto te va a gustar. Este finde tenemos tiempo estable, buen tiempo en general.
Sí, las temperaturas serán propias de verano, con máximas que oscilarán entre los 27 y los 35 grados. Jorge Olcina, experto meteorológico, nos cuenta más detalles acerca de cómo se prevé el resto del fin de semana.
Esta próxima madrugada se va a notar un poquito menos agobiante de calor. Y mañana domingo el panorama es de mayor estabilidad. Tan solo, como elemento destacado, rozará un frente Galicia a media tarde y podría dejar alguna precipitación, pero poco más, ¿no?
Nuevo ataque de Israel sobre la zona humanitaria de Maguasi.
De momento hay 71 fallecidos y más de 280 heridos en un bombardeo que tenía como objetivo a Mohamed Deif, considerado el número 2 de Hamas. De momento su estado de salud se ignora.
Gracias, Manu. Sara Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes.
La selección española pone rumbo a Berlín para la final de la Eurocopa.
Viajarán esta tarde a partir de las 6, posteriormente a las 8 y media atenderán a los medios de comunicación el seleccionador Luis de la Fuente y Jesús Navas. El lateral del Sevilla disputará mañana su último partido con la selección y Álvaro Morata, el capitán, ha querido homenajearle siendo el sevillano el jugador que hable en la previa de la final. Ha comenzado hace una hora la 14ª etapa del Tour de Francia en este segundo fin de semana de la carrera. Ha salido desde Pau, consta de casi 152 kilómetros, pendientes sobre todo de Vingegaard y Pogacar, porque el primero llega con una ventaja de 1 minuto y 14 segundos sobre el danés. Podrás escuchar la carrera en un ratito, a partir de las 3, en tiempo de juego.
Gracias, Sara. Son las 2:38, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ya lo sabes, el reparto de los 347 menores no acompañados que el Gobierno y el Partido Popular han pactado ha dinamitado la relación entre Vox y el Partido Popular. La gran cantidad de inmigrantes irregulares que están entrando en Canarias ha llevado el sistema de acogida de las islas al límite. Y por eso los dos grandes partidos pues se han puesto de acuerdo para distribuir a esos 347 menores no tutelados entre las distintas comunidades autónomas de España. Esto precisamente ha servido a Vox para romper relaciones con los populares. La formación que preside Santiago Abascal ha abandonado los pactos que tenía con el PP en esas cinco autonomías en las que cogobernaban y han dejado a los de Núñez Feijóo como único partido al frente de los gobiernos de Castilla y León, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Extremadura. Algo que de momento no parece haber afectado demasiado al líder del PP, que hace poco más de una hora, en la clausura del Congreso Provincial del Partido en Orense, respondía así a las palabras de Abascal.
Allá quien quiera comportarse como el independentismo haciendo chantajes a la nación. Allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o de Podemos. Allá quien solo piense en su interés personal como si fuera Sánchez. Allá ellos. Yo tengo muy claro que no soy Pedro Sánchez ni para España ni para el conjunto de votantes, voten a quien voten.
Y bueno, por el otro lado, Santiago Abascal sigue sosteniendo que Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado, dice, la estafa más grande de la política española. Le acusa además de ser el nuevo responsable de que Sánchez siga al frente del gobierno. Aunque eso sí, esta vez Abascal pues no puede presumir de haber convencido a todos los miembros de su partido. Fernando Díez, buenas tardes.
Son varios incluso los que han tomado la decisión de abandonar el partido. Es el caso, por ejemplo, de Ignacio Higuero, consejero de Vox en el gobierno de la Junta de Extremadura, que ha anunciado que seguirá formando parte del Ejecutivo extremeño, desmarcándose así de la decisión tomada por la cúpula de Vox. Y donde más se han hecho notar las discrepancias internas es en Castilla y León. Allí el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, también se mantendrá en su cargo. No es el caso de los responsables de Industria y Agricultura, Mariano Vengazones y Gerardo Dueñas, a quienes el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, cesó tras la ruptura entre ambas formaciones, pero quienes por su parte han admitido no estar de acuerdo con la postura del partido y por tanto aseguraron que se darán de baja. Quien sí se ha mostrado en línea con el partido es Juan García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, que sí anunció que abandonaba el gobierno de la comunidad castellano-leonesa.
La situación en Extremadura y Castilla y León es esa. Por contra, en Aragón, la Comunidad Valenciana y Murcia, todos los consejeros han respetado la disciplina de partido y han abandonado sus cargos al frente de las comunidades. Eso se traduce en cambios y en caras nuevas. Uno de los gobiernos que ya se ha reestructurado es el de Aragón-Anabad.
El Partido Popular ya gobierna en solitario en Aragón. Lo hace reduciendo las consejerías de 10 a 9. En la toma de posesión del nuevo gobierno, el presidente aragonés Jorge Azcón ha dado un discurso comedido, pero en el que no han faltado mensajes hacia los radicalismos, desde Vox al independentismo. Por ejemplo, afirma que esta es una oportunidad para seguir trabajando desde el diálogo, con libertad, justicia y solidaridad.
Este gobierno, que hoy se renueva, va a trabajar sin ningún género de duda con más ahínco. Y lo vamos a seguir haciendo al amparo del diálogo, al amparo de la negociación. Vamos a seguir fieles a los principios esenciales de unidad, de solidaridad e igualdad.
Con esta reestructuración se va el consejero de Agricultura, Ángel Samper, de Vox, para dejar paso a Javier Rincón, del Partido Popular. También se va el vicepresidente, Alejandro Nolasco, y sus competencias se reparten entre varias consejerías populares, dando así protagonismo al núcleo más cercano al presidente Azcón.
Bueno, pues queda por ver cómo se rehacen los gobiernos del resto de comunidades, que ahora se ven con asientos vacíos. Por su parte, López Miras, el presidente de Murcia, ya ha asegurado hoy que anunciará los nuevos nombres de su ejecutivo el próximo lunes, pero para el resto de casos habrá que seguir esperando. Gracias, Fernando.
Hasta luego.
Es otra de las protagonistas de las últimas horas. Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, ha vuelto este viernes a España, después de más de 6 años fugada en Suiza por el Procés. Lo ha hecho tras archivarse esta semana la causa de Tsunami Democratic. Rovira ha asegurado que ha regresado para acabar con el trabajo que dejaron a medias. El regreso de Rovira allana la investidura del socialista Salvador Illa, COPE Cataluña, Ricard Álvarez.
Marta Rovira ya está en Cataluña. Solo llegar ha expresado su intención de unir el independentismo catalán y acabar lo que empezaron.
Bienvenido aquí,
para acabar la feina que vam deixar.
Y hemos venido aquí para acabar el trabajo que dejamos a medias. Hemos venido para volver a empezar, para unir a todo el movimiento independentista, porque solo juntos lo haremos posible.
Perquè només plegades ho farem possible.
Rovira, ahora presente para coordinar las negociaciones para la investidura, será un elemento clave. Esquerra se ha acercado al PSC teniendo en cuenta las últimas declaraciones en que afirmaban que van por buen camino, a pesar de que Rovira ha vuelto a centrarse en la unidad del independentismo. Pero tienen la llave, o invisten a Illa presidente o elecciones anticipadas. Desde Madrid se miran con lupa los próximos movimientos en Cataluña para que no afecte a la estabilidad del gobierno central.
Nos fijamos ahora en la evolución de los precios, que han seguido subiendo en el mes de junio. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que lo han hecho de una forma más moderada. Lo hicieron en concreto en un 3,4%. Además, el IPC ha bajado 2 décimas con respecto a mayo y, cómo no, el abaratamiento de los carburantes tiene mucho que ver en esto. Pero si nos detenemos en la cesta de la compra, ¡ay!, los alimentos siguen encareciéndose. La inflación se estabiliza, como te digo, pero sigue alta, en torno al 3,5%. Lo que es, por cierto, prácticamente el doble que hace un año y un punto por encima de la media de las economías del euro. Si nos fijamos en algunos productos de la cesta en concreto, pues fíjate, la fruta es un 14% más cara que hace un año, los zumos un 18% y el chocolate un 12%. ¿Y qué se espera en los próximos meses? Pues nos responde María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
De aquí a lo que queda de año, pues el tema de los alimentos, siempre hay una incertidumbre derivada del qué es lo que ocurrirá con sequías, climatología, etcétera, que influye mucho en la evolución de sus precios. Pero como digo, hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
La que no retrocede y se estanca en el 3% es la inflación subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y energía. Y por cierto, lo que tampoco se va a notar en la inflación es la retirada del IVA en el aceite de oliva, que por cierto, según los datos del INE, el mes pasado pagábamos un 53% más que hace un año cuando, te recuerdo, ya había empezado la escalada inflacionista.
El aceite de oliva, bueno, va a tener un peso muy muy escaso, ¿no? La rebaja del IVA del aceite de oliva en la tasa general de inflación va a tener un peso muy muy limitado. Luego en octubre se subirá el IVA de la mayor parte de los productos, no hasta niveles normales, pero se va a subir el IVA en los productos que ahora están siendo beneficiados por un IVA reducido. Eso sí que puede tener un cierto efecto alcista, ¿no?
Y lo que ha sorprendido especialmente ha sido la subida disparada en el precio de los servicios. Es verdad que, bueno, pues es verano y es normal que los precios se incrementen, digamos, pero no a este ritmo vertiginoso que impide que la inflación se rebaje algo. Por ponerte un ejemplo, los paquetes turísticos subieron un 18% respecto a mayo, también se encarecieron los alojamientos por encima del 5%, pero lo que más habrás notado es el precio de los vuelos. Los trayectos dentro de España nos cuestan un 22% más que hace tan solo 6 meses, medio año. Y esto nos lleva, pues, a que cada vez nos decantemos más por marcas blancas u ofertas para tratar de ahorrar, como Marcos y Silvia, un matrimonio que nos habla de sus nuevos hábitos a la hora de hacer la compra.
Es que los precios están disparados y coges, pues, lo más barato, sea de la marca que sea, lo que mejor te venga.
A ver, depende de lo que me apetezca, pero normalmente sí.
O sea, tira general, sí. Lo más barato siempre.
Bueno, hablábamos de turismo y de vacaciones y del encarecimiento de ellas. Este fin de semana también, además, ha comenzado en nuestro país el segundo gran éxodo del verano por las carreteras. Y para no alargar gratuitamente el tiempo en carretera, la Dirección General de Tráfico ha elaborado una guía con algunas recomendaciones para así evitar las horas de mayor tráfico. Atento, apunta, ¿eh? Las mejores horas para coger el coche son el sábado por la tarde o esperar a viajar un día diario, es decir, pues entre el lunes y el jueves. Eso sí, evitando las primeras horas del día y sobre todo los días 15 y 16 de cada mes. Si por el contrario tenías pensado viajar el domingo, pues recuerda que a última hora es probable que te encuentres con grandes atascos en las salidas y entradas a las grandes ciudades. Es que, como ya te adelantamos, la DGT ya ha informado de que durante los meses de julio y agosto se van a producir más de 94 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. De hecho, ahora mismo estamos, como te contamos, en la segunda fase de esa operación salida de verano. Y ahora mismo, directos, nos vamos hasta el centro de pantallas de la DGT para conocer cómo está el tráfico a esta hora, a las 14:50, una hora menos en Canarias. Enrique Marchán, desde la DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en este momento se ha normalizado bastante la situación. Durante toda la mañana sí ha habido complicaciones, sobre todo en las arterias principales y en las carreteras andaluzas, pero a esta hora ya se ha normalizado la situación. Sí estamos muy pendientes de dos accidentes, uno de ellos en Castellón, en la AP7 en Benicàssim, en sentido a Castellón de la Plana, y otro en Málaga, en la A7, a la altura de la Cala del Moral, en sentido Almería. En el resto de carreteras, como decía, situación tranquila en este momento, con tráfico fluido y cómodo. Eso sí, se espera que aumenten los desplazamientos a lo largo de la tarde, así que mucha precaución al volante.
Desde la DGT, Enrique Marchán, gracias.
Gracias.
Queda un día, qué emoción, ¿eh? Mañana domingo 14 de julio podremos volver a convertirnos en campeones de Europa por cuarta vez, que se dice pronto, pero eso nos coronaría como el país con más Eurocopas.
Llama a la maga una, llama a la maga dos, chuta en la mal, gol, gol, gol.
¡Vamos allá!
¡Gol, gol, 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 gol! Ahí va Navas, la pone Navas, Saliba, bola para Olmo, pégale Dani, chuta Dani, gol, gol, gol.
Se ponen los pelos de punta, la piel de gallina, ¿eh? Así narraba Manolo Lama los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, que nos daban ese pase a la final. Enfrente, pues estará la selección inglesa, comandada por Jude Bellingham, Harry Kane y compañía. Los británicos buscan la primera corona europea de su historia, después de caer en la final frente a Italia del anterior campeonato en 2021. Eso sí, tendrán que parar a la selección que mejor juega, que no es otra que la de Luis de la Fuente. Millones de españoles vamos a seguir el encuentro desde casa, desde algún bar con amigos o en la Plaza del Pueblo, pero miles de aficionados españoles también van a tener la fortuna de vivir el encuentro. ¿Desde dónde? Desde el mismísimo Estadio Olímpico de Berlín. Algunos de ellos han conseguido entrada en el último minuto, con lo que ello implica un buen desembolso económico. María Mandera.
Acudir a la final de la Eurocopa puede ser un sueño para muchos, pero no apto para todos los bolsillos. Hemos estimado que el gasto asociado a esta aventura puede rondar los 1.500 euros. Sacamos la calculadora y empezamos a sumar. Lo primero, el vuelo. Con salido desde Madrid el mismo domingo y vuelta un día después, nos encontramos con precios que han ido subiendo desde que se conoció el pase de España y que rondan ya los 1.000 euros. Le añadimos el hotel. Buscamos entre los mejor valorados y nos encontramos habitaciones en un 4 estrellas a una media hora del Olímpico por 600 euros la noche. Los hay también de 3, más alejados, por cerca de 300. Si no contamos con tanto presupuesto, tenemos la opción de compartir habitación en algún hostal por 30 y 80 euros. Las entradas, conseguir una en estos momentos puede ser misión imposible, pero hay esperanza. La única forma es a través de la web de la UEFA. Lo más probable es que a estas alturas solo tengamos opción a las más caras, de 600, 1.000, incluso 2.000 euros. De todas maneras, siempre se puede seguir el partido gratis a través de las pantallas de las Fanzone.
Vamos, y que todos lo vamos a seguir, y no va a ser lo único que sigamos mañana, porque no es la única final que se disputa. Carlitos Alcaraz puede hacerse con su segundo Wimbledon consecutivo. Enfrente estará el mismo rival al que derrotó el año pasado, el serbio Novak Djokovic. El murciano ha asegurado que estaría encantado de formar parte de uno de los días más importantes para el deporte español.
La verdad que me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos, que no me atrevo a decir más que ello, que me encantaría que mi nombre estuviera en un día histórico para todos los españoles.
¿Qué mensaje le mandarías a ese aficionado español que se va a sentar en el sofá a las 2:30 de la tarde y no se va a levantar hasta la noche?
Solo espero que no le maten los nervios, que disfrute y obviamente que, que celebre todo lo que pueda.
Veremos si mañana 14 de julio se convierte en un día histórico para el deporte nacional. La cuarta Eurocopa para la selección española de fútbol y un segundo trofeo de hierba en Wimbledon para el murciano Carlos Alcaraz, igualando entre otros a Rafa Nadal. Hay que esperar y esperemos que todo acabe en una celebración por las calles de España. Y en Estados Unidos son cada vez más las voces que piden a Joe Biden que abandone la carrera presidencial. El último lapsus que ha protagonizado el aún presidente de los Estados Unidos ha sido en la cumbre de la OTAN, que se ha realizado durante esta semana y de la que él ha sido el anfitrión. En uno de sus actos presentó al presidente de Ucrania, Zelensky, como Vladimir Putin, un lapsus del que luego se excusó asegurando que se debía a que estaba muy concentrado en vencer a Rusia. Pero este no ha sido el único error de la noche, no fue el único error de esa noche, ya que un rato más tarde, en el turno de preguntas, confundió nada menos que a Kamala Harris, su vicepresidenta, con Donald Trump. El caso es que el día de las elecciones se va acercando, son el 5 de noviembre, y la pregunta que hasta ahora se hacen todos los expertos es hasta qué punto sería beneficioso para el Partido Demócrata cambiar a Joe Biden por otro candidato. Antonio Alonso es experto en relaciones internacionales.
Pues al Partido Demócrata le viene bien Biden. Pues yo creo que no, y es que es más que evidente que no está preparado, primero, para seguir siendo presidente, y segundo, para ser presidente para un segundo mandato, ¿no? Entonces, yo creo que la situación del Partido Demócrata es bastante delicada, porque a priori el mejor candidato sería el presidente, pero como es este presidente, pues no es el mejor candidato, claro.
Bueno, de momento eso sí parece ser que Joe Biden no está muy por la labor de dejar su candidatura, pero como te decía, cada vez son más los que le piden que así lo haga, incluso dentro de su partido. Ya son más de 20 los congresistas demócratas que le han invitado a echarse a un lado. Por tanto, queda ver cuál es la puesta en escena del presidente en sus próximos actos de campaña. Y otra de las preguntas que cabe realizarse es hasta qué punto le conviene a Donald Trump que Joe Biden continúe siendo su rival.
Una vuelta en el guión, un cambio en el guión, pues a lo mejor no le conviene, ¿no? Porque Biden es, digamos, un adversario conocido y digamos que tiene ya las cartas jugadas y ya todo el mundo sabe cuáles son sus debilidades.
Y es que en el lado de Donald Trump, la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos también está siendo agitada. Aunque ayer, eso sí, le dieron una buena noticia, y es que Meta, la plataforma digital que dirige Elon Musk, le ha retirado las restricciones que mantenían sus cuentas de Facebook e Instagram, un veto que, por cierto, ha durado más de 2 años. Y te tengo que recordar también que en mayo de este mismo año un tribunal halló culpable de hasta 34 causas al propio Donald Trump, una realidad que parece haber pasado a segundo plano, desplazada sobre todo por esas portadas que acaparan los continuos lapsus de Joe Biden. Pero en cualquier caso, a quien compete decidir cuál es la mejor opción para el país es a los votantes americanos. Y si echamos un vistazo a lo que dicen las encuestas, Donald Trump se convertiría en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. En este momento, los sondeos le sitúan 2,9 puntos por encima de Joe Biden. Y es que durante 2024 la ventaja ha sido siempre para Trump, a diferencia de 2023, cuando las encuestas sí que arrojaban datos de voto muy igualados. Eso sí, la última vez que la candidatura republicana cayó fue precisamente durante las semanas que envolvieron su juicio por el caso Stormy Daniels. Y este sábado se celebra el Día Mundial del Trastorno de Atención e Hiperactividad, más conocido como TDAH. Es una afección crónica que afecta aproximadamente a uno de cada 14 niños en España y a un 7% en todo el mundo.
Lo que nosotros lo llevamos porque era muy nervioso y no paraba. Y no paraba y mis padres me dijeron, es que tu niño tiene que tener algo. Entonces lo llevamos al médico y nos dijeron, en esa época pues tampoco le ponían nombre a la... Estoy hablando de hace muchísimos años. Y nos dijeron que era hiperactivo y que nos iban a dar una medicación.
Ella es Raquel, es residente en Alicante, y de quien hablaba es de su hijo Gabriel. Cuando apenas tenía 7 u 8 años, se dio cuenta de que él era un poco más nervioso, digamos, que el resto.
Yo lo que notaba cuando íbamos a cumpleaños, cuando me juntaba con otros niños, que los niños se sentaban y se sentaban. Y no como Gabriel, que no paraba. Que no paraba de mover las piernas, de mover los brazos, no se podía estar sentado, no se podía relajar ni un momento, dormía y no paraba de moverse. Era Era un torbellino. Mi madre le llamaba, mira, ya viene la ratilla, que no para.
Aproximadamente solo 4 de cada 10 niños son diagnosticados con TDAH. A Raquel, madre de Gabriel, le dijeron que tendría que tomar una medicación que dejaría a su hijo tumbado todo el día y ella dijo que no.
Yo me negué profundamente a que mi hijo tomara una medicación. Porque era pequeño, si es un niño nervioso, pues es un niño nervioso. Yo pienso que darle una medicación al niño nervioso lo va a relajar. Y él no hacía nada malo, sino que no paraba.
Bueno, pues al parecer una de las cosas que más ha ayudado a Gabriel ha sido precisamente el ejercicio físico. Ahora vive mucho más tranquilo. Con la música de The Killers, que actúan esta noche en el Mad Cool Festival, que termina su 7ª edición, te dejamos con el Tour de Francia. Continúas en COPE. Hasta mañana.
Anything goes, but don't